La Guàrdia Civil de Castelló ha realitzat una jornada sobre el Pla del Turisme Segur dirigida a l'Associació d'Empresaris Hostelers i Allotjaments. La jornada s'ha realitzat en el Saló d'Actes de la Comandància de Castelló i a les mateixes s'han assistit el personal responsable de diferents associacions d'empresaris d'hotels i d'allotjaments de la província de Castelló. La inauguració ha estat duta a terme per el coronel cap de Comandància de Castelló, Miguel Fresneda López, i aquesta jornada s'ha realitzat en el marc del Pla Turisme Segur amb l'objectiu que els assistents a la nostra província percebisquen la seguretat com un important factor del seu disfrutiu vacacional, donant a conèixer els diferents tràmits d'atenció policial que puguin necessitar els que es desplacin a la província. I a Castelló, 20 menuts empresaris de Castelló han sigut detinguts per la presumpta vinculació amb la trama de factures falses ja reconeguda per diversos dels principals implicats que durant anys s'ha dut a terme en la subdelegació del govern de Castelló. Dos membres de la llarga trajectòria de l'òrgan governamental, l'hasta ara habilitat de gastos, i un altre jubilat ha exercit de la mateixa llavor en la seu de la plaça de la Pau, han sigut arrestats com a presumptos líders del fraude de menudes factures a la subdelegació del govern de Castelló. Ara mateix aquests detinguts han passat a disposició judicial i estan a l'espera de juís. I la Diputació de Castelló ha tancat el curs escolar amb un excel·lent balanç de les escoles matineres que ha implantat en un total de 10 municipis i atès a més de 189 xiquets com a part del seu programa contra la despoblació amb el nom Repoblem. Amb això, el govern provincial constata l'èxit d'aquest servei que promou la conciliació familiar i laboral en les famílies que residixen a l'interior de la província i impulsa la igualtat d'oportunitat entre els 135 municipis de Castelló. La diputada de Benestar Social, Elena Vicent Ruiz, ens conta aquesta proposta.
Escoles matineres de Repoblem y confirmamos la apertura de 12 más para el próximo curso. La verdad es que es uno de los proyectos de los cuales más orgullosos estamos porque la valoración de los padres y alumnos ha sido excelente y eso hace que que queramos implantarlos en más municipios porque nos lo están demandando. La verdad, dentro de todo lo que es el conjunto de medidas desde Repoblem, junto con las unidades de respiro familiar que también han sido muy bien acogidas en toda la provincia de Castellón, pensamos que las escoles matineres son un elemento importantísimo para que los padres decidan quedarse en un municipio del interior, ya que pueden dejar a su hijo antes de que se abra la escuela. Desde la Diputación hemos consignado 121.000 euros para la adecuación del equipamiento de las escoles matineres y además para la contratación de monitores para este servicio.
I a Almassora, la Generalitat Valenciana ha aprovat la proposta de resolució per a delegar les competències per a la construcció del Col·legi Ambaixador Beltrán en l'Ajuntament d'Almassora. L'obra exigirà la licitació pública a més de 6 milions d'euros i finalitzarà l'any 2020. La suma de l'import es desglossarà en els 3 anys. L'alcaldessa d'Almassora, Mercè Galí, ha rebut el vistiplau a la tramitació iniciada des de l'Ajuntament per a complir amb la petició del Consell Escolar i posar en valor un col·legi que necessita d'aquesta actuació després de dècades d'activitat. I continuem en Almassora. L'Ajuntament ha obert el termini per a que la ciutadania opte a gestionar els horts urbans amb els quals compta el consistori en la partida de la Vila Roja. El termini per a presentar les sol·licituds se destinarà fins al pròxim 9 de juliol i, tal com reflecteix l'ordenança reguladora, les persones que cursen estudis relacionats amb l'agricultura sumaran fins a 10 punts per a les seues candidatures i 5 punts els veïns en situació de desocupació o que reben ajudes socials. Els candidats i les candidates hauran d'estar obligatòriament empadronats a Almassora des de fa almenys 4 anys i, a més, no poden tenir una altra finca rústica en propietat en el terme municipal. La documentació acreditativa d'aquests requisits, així com una fotocòpia del DNI i un certificat d'estar al corrent amb l'hisenda municipal, és el que hauran de dur al SIAC abans de que la data de finalització del termini termini. I continuem amb Vila-real, on s'està presentant, on s'està dunt a terme el plenari ordinari. Des de l'Ajuntament de Vila-real s'ha fet una declaració de la institucional on insta al govern a excloure a les persones amb desnonaments a pagar l'IBI, l'explica la portaveu del grup socialista Sabina Escrits.
L'Ajuntament de Vila-real insta el govern d'Espanya perquè estudi i regule les mesures fiscals necessàries perquè aquelles persones que han perdut el seu habitatge no hagin d'abonar l'IBI de l'habitatge de la qual s'ha desnonat des de la data en què s'inicia l'embargament fins a la dació d'un pagament, subhasta de la mateixa o canvi de titularitat. I l'Ajuntament de Vila-real insta també al govern d'Espanya perquè modifique la llei reguladora d'hisendes locals perquè estableixi la exempció del pagament o una bonificació del 90% de l'impost de béns immobles a persones en situació d'exclusió social degudament reconegudes.
Per una altra banda, el Partit Popular de Vila-real ha presentat una moció per a millorar els termins de pagament a les ONGs. És una moció que no ha anat endavant per falta del sí del PSOE i Compromís. El portaveu popular recrimina a Benlloc l'impagament de les ONGs. Escoltem a Héctor Folgado.
Estan produint situacions d'impago a diferents col·lectius que l'Ajuntament, i en el cas anterior va ser també a proposta de les mateixes associacions de veïns, ja va implantar modificacions en l'ordenança acordades i treballades per l'equip de govern en les associacions de veïns de Vila-real per a fer unes modificacions en les ordenances per a incrementar i facilitar aquests pagos. En aquell moment no va haver cap dels problemes que avui sí que volem posar damunt de la taula per a uns col·lectius tan sensibles com són les entitats socials del nostre poble. Es dia en el debat dels pressupostos que en tinta la gent de Vila-real, perquè vostès ens prometen coses que no complissen, sabent que no les van a complir o directament per una mala gestió de l'equip de govern.
Davant aquesta moció, el regidor socialista ha demanat perdó per els retards i ho ha relacionat a la falta de rapidesa de la burocràcia.
Especialment les que tenen més activitat al nostre poble, perquè és veritat que estan sofrint retards en els pagaments. No són uns retards que es deguen a voluntat política d'aquest equip de govern, sinó a la lentitud moltes vegades molt important de la burocràcia de l'administració, que fa que moltes voltes la voluntat política siga una, però si volem fer les coses complint la legalitat, el tràmit va per una altra cosa. Mire, vostè parla de la modificació de l'ordenança de ONGs, perquè vostè ha parlat de moltes coses en la seva intervenció i quasi no res de lo que la matèria en si de la moció.
El Partit Popular també ha dut al ple una moció per a millorar la zona del Termet, una moció que no ha anat endavant també per falta del sí del PSOE i Compromís. Fins així, l'actualitat d'avui és l'una i quart i vos deixem a més protagonistes.
Enjoy the summer. Disfruta de este verano con By Doing. Ven a conocer nuestra escuela de verano íntegra en inglés para niños de 1 a 3 y de 3 a 10 años. Temáticas diarias, super talleres especiales, Creativity World, Masterchef, Science Universe. Y además en By Doing, durante todo el año, te ofrecemos aprendizaje natural de cualquier lengua, mandarín, francés, alemán, a partir de un año, para que tus hijos aprendan disfrutando y sin darse cuenta. Tus sueños se harán realidad en By Doing Creative Educational Center, en la calle Perejil 10 de Vila Real. Más información en Facebook o Instagram. ¿Quieres ceder tu negocio? ¿Estás pensando en montar tu propio negocio, pero no quieres empezar desde cero y prefieres comprar uno que ya está activo? Nosotros te asesoramos. Contacta con nosotros. Los lunes, martes y jueves en Efecte Villarreal, los miércoles en la Casa de Cultura de Onda y los viernes en el Casal Jove de Burriana. Consorci gestor del Pacte Territorial per l'Ocupació. Teléfono 672 10 52 56. Servicio público y gratuito.
¿Eres fan de la música? No lo dudes, ven a Bamboo Concert Music Pub. Disfruta de la música en directo, rock, remember y tómate una copa con la mejor compañía en su terraza interior. Bamboo Concert Music Pub, el placer de la música, en Avenida Francia 26 de Villarreal, junto a estación.
Pensar en el futuro es muy bueno y prepararlo también, porque con tu aportación extraordinaria o traspaso a planes de pensiones del Grupo Cooperativo Cajamar, te llevas una alegría con nuestra campaña especial hasta el 30 de junio. Se trata de ti, de planificar contigo. Consulta en tuplanperfecto.es el nivel de riesgo y las alertas de liquidez de los planes, bases de la promoción, documento con los datos fundamentales para el partícipe y la información relativa a los planes de pensiones.
Más información en Caixa Rural Villarreal.
We don't talk anymore, we don't talk anymore, we don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore, what was all of it for?
I nosaltres parlem amb la venerable Tercera Orden del Carmen, ens acompanyen la seva secretària Susi Nebot i també la vocal de litúrgia Carmen Gandia, que les tenim així per a parlar-nos d'un acte molt especial, perquè se celebra el tercer centenari. Bueno, Susi, Carmen, bon dia.
Bon dia. Hola, bon dia.
Bé, comenteu-nos una miqueta això del tercer centenari. Comenta'ns a veure de quina forma se va celebrar.
Pues, al fer els 300 anys vam pensar de fer-ho algo especial i vam dir, pues, anem a baixar a la Mare de Déu a la Iglesia Major, que és on se celebrava antigament la festa. I ara normalment se fa a la Iglesia dels Pares Carmelites, allà al Carme, que diem. Però ara, al fer l'acte este, vam dir, la baixarem allí, així la gent del centre, que normalment no puja,
claro,
pot celebrar-ho allí baix.
Molt bé.
I fem estos tres dies de festa per celebrar el centenari.
300 anys?
300 anys.
Buf! Bueno, i això, sabeu algo d'un poc de la història? Perquè, claro, això fa molts anys, us haureu en compte d'alguna cosa, no?
Pues sí, claro, més o menys. Però això...
que no n'hi ha ben llibres d'actes i coses d'aixes, claro, entonces no queda registrat. Del primer no sabem res. Del segon hi ha algo escrit i a este tercer nostre pues ja quedarà millor, perquè hi ha més mitjans de comunicació i pot quedar millor escrit. Però nosaltres seguim celebrant el pues, que ells van fer, que el que diu Carmen, que se va fer en l'arxiprestal, pues, farem el tridu ahir, celebrarem el tercer centenari de la Venerable Orde, que és la més antiga que n'hi ha, claro, i després la festa pues, ja la farem en els pares carmelites, com sempre.
Bueno, quan se du la Mare de Déu a l'Església Major?
La Mare de Déu la portem pel divendres.
Ah, el divendres ja, no?
El divendres comença la festa, sí.
Molt bé, molt bé. Bueno, per tant, s'obrin les portes per a que tota la gent que està escoltant-nos pugui anar a veure-la, no imagine?
Nosaltres invitem a tots perquè el dia 29 de juny, que és el divendres, a les 7 de la vesprà hi haurà el rosari, presentació del tercer centenari, una missa en homilia del padre de Cederio García, que és el prior provincial. Això pel divendres. Després, el dissabte 30 de juny, a les 7, el mateix, el rosari i la missa, la homilia, que la farà Javier Aparici, el párroco de l'arciprestal Sant Jaime. Després hi haurà una serenata a càrrec del grup de música religiosa Carmel, que val la pena anar per sentir-los, sí. I en poemes de terciarios i de potos, que vulguin donar-li alguna poesia a la Mare de Déu. I ja passem al diumenge, que és la festa principal, a l'aixada de la vesprada, a travegar el rosari, la missa, a càrrec del padre David Oliver, que és el prior de Carmelites d'ací de Vila-real, i el director de la Tercera Orde, i despedida dels tres dies del centenari. A continuació, una solemne processó de la Verge des de l'Església Arciprestal fins al convent dels Pares Carmelites. Farem una ofrenda floral a l'arribada al convent i se quedarà la imatge fins a la novena i la festa. Ja se quedarà allí per la setmana que ve.
Perquè la festa ja està quasi ahí. Bueno, esta vegada teniu doble festa, no? Podem dir. Bueno, què heu preparat per la festa de la Mare Déu del Carme?
Bueno, la festa que farem pel 16 ja normalment serà com sempre. En el programa de festes hi ha també la novena, la processó i totes les coses que se fan normalment tots els anys.
I que atrauen a una gran quantitat de persones. Perquè mira, n'hi ha molta gent que està al Maset. Però, claro, just d'això està a mitjan camí, no? Entonces aprofiten per anar hasta allí. La gent que està al poble va cap allí i la gent que està al Maset també, no?
La veritat és que sí. S'enjunta molta gent i se fa una festa, pues, la veritat, molt, molt bonica.
Sí. Molt bonica. Quants anys portes tu en la Tercera Orde del Carme?
Ai, pues, uns quants anys ja, sí. De junta ja quasi 20 anys.
I com han canviat les coses?
Bueno, pues va entrant gent jove i van innovant alguna coseta. I això pareix que no hi se nota, sí.
Però en fa falta més, no?
Sí, 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 sobretot. Gent jove és el que porta a la festa abans, si no, no pot ser, sí.
I tu, Susi?
Pues jo porto 20 i algo també, perquè vaig entrar quan el meu fill anava a Carmelites i me van invitar a ser de la Junta i vaig entrar. I no ha deixat ja. Primer era una membre més, doncs ja estic de secretària no sé quants anys, ja no porta el compte. I això, i parlant de la festa, doncs el començarà el dia 29 de juny, divendres també, 29, està ficat 29 i no és 29. Se'l comencen el 6, la novena el dia 6.
Claro, el 29 se'ls comencen les del centenari, però les de la Mare Déu del Carme se'ls comencen a l'altra setmana.
A l'altra setmana. El dia 6 fins al dia 14. Totes les dies fan la novena, rosari, la missa. Després n'hi ha un dia que s'hi l'escapulari i un altre dia que professen els que van vestir l'escapulari l'any anterior. I l'últim dia, que és el dia de la missa i la professó, que és una festa molt bonica, també se fa el cant de la carxofa, pels que no ho sàpien, doncs que s'arrimen, invitem a tot el poble i a tots els que ens escolten, perquè és un acte molt bonic. Després de la professó se fa la missa i després canta un xiquet el cant de la carxofa.
Que això és un dels dies més bonicos de la Mare Déu del Carme, això és un dels dies més esperats també. Com us podeu explicar l'acte del cant de la carxofa? A veure, per a tota la gent que potser no s'hagi apropat mai.
Ai, això és molt bonic, però ja que veureu.
N'hi ha que veureu,
sí, sí. Això és una cosa molt antiga. Jo, quan era xicoteta, pues ja se cantava. Entonces ho feien els flarets mateixos, els marianets que n'hi havia allà dels Carmelites. Tots els anys cantava un xiquet. I era una cosa que sempre, sempre ha replegat molta gent. I ara segueix igual, sí.
Però s'usava també una carxofa i s'obria.
Sí, 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 sí. El que s'obria era al revés, que ara. Entonces era la carxofa, des d'ahir s'obria. I ara és al revés, està dalt i s'obri per baix.
Però porta molts anys fent-se això, o sigui que...
Ara ja n'hi porta uns quants, ja. No me'n recordo exactament, però ja n'hi porta un muntó. Tenim un xiquet que canta des de la carxofa quan s'acaba la missa i s'obri. Està el xiquet dins i li canta l'himne a la Mare de Déu.
Però hem de dir que van canviant els xiquets, sí. Perquè clar, arriba un moment en què la veueta canvia també i no pot ser, no?
L'any passat era xiqueta i este any tenim un xiquet, Geroni Serra...
Ah,
clar, bé, no és que és... I esperem que ho faci molt bé, perquè ens han dit que ho canta molt bé, que sa abuela li ha ensenyat. Entonces, si li ensenya a sa abuela, ho farà bé.
Segur que ho fa molt bé. Bueno, per tant, recordem que tenim aquest centenari primer de tot. La setmana que ve ja contarem, tornarem a recordar el tema de les festes de la Mare Déu del Carme. Que passeu molt bona festa i m'agradaria que convidareu a tota la gent que ens escolta a que s'apropi a viure amb vosaltres el centenari.
Pues sí, invitem a tots, primer a la festa del centenari, que se faci a la Iglesia Major, perquè la gent que no pugui anar allà s'arrimessi a la Iglesia.
Claro.
I després, quan passi a estar, a la festa principal, que fem normalment allà els carmelites. Estan tot el poble invitat, ja ho saben.
Gràcies.
De res.
Moltes gràcies, Susi.
Pues jo també invité a tots al Triduo, per commemorar el tercer centenari, a la professora que pujarà des de la Iglesia Arciprestal, fins a Carmelites, i després per a tota la festa del Carmen, que estan tots invitats, que val la pena pujar. En com que faci calor, és un ratet. I està molt bonic i es agradarà a tots. Invite a tots els que ens escolten.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
En Big Mother Arbo, haz de tu jardín un paraíso. Balancín 3 plazas, 54,95 €. Sillón mullido, 99 €. Hamaca blanca, 19,95 €. Sillón para exterior, 59,95 €. Big Mother Arbo, Avenida Pío 12, 55, Vila Real. Buscamos soluciones, creamos espacio. ¿Te vas de vacaciones o tienes una cena veraniega y quieres ir a la última? En Juanjo Jove tienen descuentos del 30 al 50%. ¿Te los vas a perder? Acércate a Juanjo Jove, calle Mayor San Jaime 4 de Villarreal.
¿Estás buscando un vehículo nuevo usado con las máximas garantías? Tu mejor opción es Talleres Hermanos Orribes. También te ofrecen todo lo necesario para la electricidad y reparación del automóvil en general. Talleres Hermanos Orribes, tu taller de confianza. Encuéntralos en la calle Vicente Sanchís 61 de Villarreal.
Doncs bé, arriba l'estiu i amb això és important que la policia local ens doni els seus consells, no? Hem de tractar temes que són molt, molt, molt importants per a la nostra seguretat. Doncs per això ens acompanya l'intendent de la policia local, Ramon Martínez, que el tenim una setmana més així amb nosaltres. Molt bon dia, intendent.
Hola, bon dia.
També tenim amb nosaltres l'oficial Gregorio Requena de la URP. Bon dia.
Bon dia.
Doncs bé, comencem parlant, per exemple, la gent ja està preparant-se les seues vacances, ja està preparant, planificant tot per a viatjar. Quins consells els podem donar a l'hora de viatjar?
Bueno, sí, la verdad que llega el verano y llegan las vacaciones, ¿no? Y es importante, pues, desde el punto de vista del tráfico, pues tener una serie de pautas que nos pueden ayudar a hacer el viaje más cómodo y sobre todo a garantizar la seguridad, ¿no? Lo más importante, bajo mi punto de vista, es la planificación, ¿no? Entiendo que el viaje tenemos que planificarlo y no tenemos que dejarlo al azar, ¿no? Sino que tenemos que saber a qué hora vamos a salir, cuál es la hora más idónea por el calor, por el tráfico, por la intensidad, etcétera, etcétera. Es muy importante hacer una planificación previa, considero que es muy importante. Evidentemente, también es importante pues conducir con ropa cómoda, llevar aire acondicionado. Si todavía el coche no lleva aire acondicionado, pues intentar viajar en horas donde no haya calor, porque el calor causa mella, ¿no?, en el cansancio, en el sueño, por lo tanto podemos tener problemas. Eso considero que también es muy importante. El calzado es muy importante también. Aquí está la problemática de ¿se puede conducir con chanclas?
¿Se puede conducir en chanclas o no?
Pues mira, ya yo lo he dicho muchas veces, no existe en la Ley de Seguridad Vial y en el Reglamento General de Circulación ningún artículo que diga no se puede conducir con chanclas, no lo dice, ¿no? Sí que es verdad que hay un artículo genérico que se habla que se deberá de conducir de la tal manera que se garantice la seguridad, ¿no? De manera abstracta viene a decir eso, ¿no? Entonces, puede haber una gente que entienda que conducir con chanclas, pues en un momento dado no es demasiado seguro y por lo tanto puede ser una infracción, pues podría serlo, ¿no? Pero también podría ser el caso de una gente que considere, está un poco en el limbo legal, ¿no? No realmente es una de esas cuestiones que si me preguntaras, diría, mira, como policía te diría de no utilizar las chanclas, porque evidentemente si conducimos con un zapato cerrado, una zapatilla, es muchísimo más seguro. Evidentemente, ese sería el consejo, pero conducir con chanclas, aunque ya te digo, hay mucha cuestión por ahí, hablando todo el mundo, podría ser objeto de recurso. Luego veríamos a ver cómo finaliza el tema.
¿Y sense camiseta?
Pues exactamente igual, no hay ningún sitio, ni en la ley ni en el reglamento, que diga que se pueda conducir sin camiseta. Lo que pasa, que sí que es verdad, que si uno conduce con camiseta, pues evidentemente ante cualquier frenazo y activación del cinturón de seguridad te puede originar una serie de lesiones, ¿no? Y por lo tanto un riesgo, ¿no? Entonces, si enfocamos en el aspecto global de que eso puede suponer un riesgo y tal, pues podría ser denunciable, ¿no? Pero insisto, no se recoge de forma taxativa, de forma objetiva, no se recoge eso como infracción, sino hay un concepto muy global de conducir seguro, de conducir bajo la seguridad, y en ese paraguas grande, ¿no? Pues podría encuadrarse estos aspectos, ¿no?
Molt subjetiu, ¿no? Aleshores, segons el criteri de la gent.
Bajo mi punto de vista, creo que en este sentido se debería ser más objetivo, es mi opinión. Es decir, si no queremos que se conduzca con chanclas, tenemos que poner que hay una infracción, que es que no se podrá conducir con chanclas. Y si no se puede conducir sin camiseta, debería ser objetivo y haber un apartado, un artículo que dijera que no se puede conducir, y no dejarlo en ese análisis que, evidentemente, entiendo que es objeto de recurso. Luego veríamos el instructor del expediente lo que entiende, ¿no? Porque todo esto entraría muy dentro del criterio subjetivo del instructor del expediente, ¿no?
Bueno, hem parlat un poc de lo que és el viatge, però arribes al lloc i tenim aquest problema del turista, no? Que moltes vegades acaben robant-li quan va al metro o quan està per un lloc molt transitable. Quins consells els donem a aquests turistes que se'n van a llocs on, pues bueno, en tots els llocs n'hi ha carteristes i n'hi ha gent que va amb maldat, no?
Pues la primera norma que habría que asentar sería la desconfianza, es decir, desconfiar de personas que nos resulten desconocidas. Hay cierta forma de comportarnos que nos delata cuando viajamos a un lugar extranjero o simplemente a otra localidad. Vamos dando pues ese aspecto de perdidos, ¿no? De no podemos pasar desapercibidos. Eso de alguna forma nos marca. Luego, la falta de medidas de seguridad, por ejemplo, en la playa también sería un punto a tratar. Se están detectando incluso en localidades costeras, ya se comienza a detectar robos en la orilla de la playa por parte de gente que se está integrando en el grupo. Es decir, ya no existe simplemente el robo de enseres de los que dejamos en la orilla de la playa, sino hay gente que viene, te deja objetos, ¿me puede cuidar esto? Sí, sí, yo se lo cuido. Y cuando regresan a recoger sus objetos, se llevan parte de los objetos personales de los confiados ciudadanos. Sí, así es. En fin, a tenor de las medidas en la playa, podríamos ser un poco más explícitos. Pues, por ejemplo, estaría muy bien que no lleváramos ningún objeto de valor a la playa. No llevar ni oro, ni llevar... sería lo ideal el no utilizar dinero en metálico, sino tarjetas de crédito. Pero claro, las tarjetas de crédito hoy en día no son de absoluta disponibilidad a la orilla de la playa. Entonces, existen una serie de medidas que podemos tomar. Por ejemplo, la utilización de elementos para contener objetos de relativo valor que puedan pasar desapercibidos. Por ejemplo, incluso se venden, en internet ya se están proliferando, una serie de productos en los que podemos introducir el dinero dentro de un bote de crema que está camuflado y no es realmente un bote de crema. O las llaves del vehículo, ocultarlas de alguna forma. En fin, disponer de esta serie de medidas que la seguridad absoluta no existe, pero desde luego no podemos actuar como hacemos habitualmente, de que simplemente por dejar mis objetos personales tapados con la toalla, ya están seguros. Los tapo a la vista y ahí se encuentran seguros. Lo ideal sería que hubiera alguna persona que controlara todos estos objetos y, sobre todo, cierta desconfianza hacia personas que se pueden aproximar o...
Sí, yo también quería hacer mención a lo que dice el oficial, que yo recientemente, esta semana, he estado de vacaciones también fuera de España, sí. y daba estos consejos, ¿no?, a la gente que venía conmigo, ¿no? Es decir, en las zonas populosas, en las zonas donde hay mucha gente, los bolsos siempre en la parte delantera, siempre en la parte delantera, controlando tanto la visión como el tacto, siempre en la parte delantera, y las carteras también. Cualquier cartera, el dinero, siempre en los bolsillos delanteros. No en el bolsillo trasero, ni llevemos la mochila en la parte trasera, que ya no es que no la puedan abrir, sino con un cutex no la pueden cortar, no lo pueden quitar, y ya no solamente el dinero, que el dinero al fin y al cabo, pues bueno, podemos sacar más, ¿no? Pero incluso la documentación. Estamos en un país extranjero, nos quitan el pasaporte, nos quitan el DNI, y ya pues para regresar tenemos que ir al consulado, y bueno, nos han fastidiado las vacaciones, ¿no? Por lo tanto, dos consejos importantes. En aquellas zonas desconocidas, populosas, con gente y tal, bandolera o mochila o bolso en la parte delantera y también las carteras en la parte delantera. Eso es muy importante. Y sobre todo también cuando vayamos al extranjero, en España también, del extranjero, en cualquier lado, es muy importante también dejar las aventuras un poco al lado, ¿no? Es decir, a veces nos metemos por auténticas callejuelas, auténticos sitios auténticamente desconocidos para nosotros, que no sabemos dónde nos estamos metiendo, que no nos hemos informado. Incluso a veces desoyendo informaciones genéricas que pueden aparecer en redes sociales o en libros y tal, y nos podemos llevar un buen susto, ¿no? Yo creo que un buen consejo, yo lo llevo a la práctica, es que cuando vas a un sitio, informarte qué lugares nos indican donde no podemos ir solos, deberíamos ir acompañados o con otro sistema, y aquel lugar que dudemos o que no sepamos exactamente qué es lo que nos vamos a encontrar, pues rehuir, ¿no? Ir ahí porque nos podemos encontrar un problema y partir a las vacaciones, ¿no?
I què fem si sofrim un robatori? Evidentment, la setmana passada ens parlava de defensa personal el vostre company i això seria una bona alternativa, és veritat. Però els que no sabem de defensa personal, què fem?
Bueno, pues las alternativas... Hay que ser realistas. Si no sabemos de defensa personal, incluso sabiendo de defensa personal, llega un momento en que se produce el robo. No hemos podido evitarlo. Cuando se esté produciendo, es muy importante, si vemos que peligra nuestra integridad física, no resistirnos bajo ningún concepto. Colaborar en todo lo necesario. Lo que nos pueden robar, quizá podamos recuperarlo o quizá más adelante dispongamos de más dinero, pero la integridad física de esa persona está por encima de todo. Es importante. Si está ocurriendo, no resistirse. ¿Qué puedo hacer cuando está ocurriendo? Lo que puedo hacer es quedarme con los rasgos físicos de esa persona. Incluso el acento que puede tener, si es castellano, ropa. Y no solo la ropa y sus rasgos físicos. Hay una serie de rasgos que él no va a poder camuflar, independientemente de los físicos. ¿Cuáles son? Pues, por ejemplo, pueden ser unas zapatillas. Una persona que comete un robo se cambia muy rápidamente de camiseta o se la quita y pasa desapercibida la función policial. Pero unas zapatillas no se pueden cambiar con facilidad. Los pantalones se pueden cambiar con relativa facilidad, pero hay una serie de marcajes que son inequívocos. Por ejemplo, ¿qué tatuajes porta esa persona? Elementos que él no pueda cambiarse rápidamente y que nosotros, los policías, podamos... Pendiente puede deshacerse de él, pero elementos que los policías podamos reconocer en todo momento. Y antes de hacer nada, antes de actuar, ponerse en contacto con la policía.
Claro, y si estás en el extranjero, porque claro, ahí ya se complica un poco, ¿no? Me imagino.
Bueno, si estás en el extranjero, las pautas son las mismas. Es decir, las pautas de seguridad exactamente las mismas.
El de ponerse en contacto con la policía, quiero decir.
Bueno, hoy en día yo lo que sí aconsejo, aunque hoy en día la innovación y la tecnología ya no lo facilita, es antes de ir a un país, pues o a una zona concreta de un país, pues saber el contacto, la ubicación y el teléfono, cuanto menos, de la embajada o sobre todo del consulado, ¿no? Es decir, eso es fundamental, ¿no? Ante cualquier problema son los que nos van a orientar, son nuestros representantes en ese país, ¿no? Por lo tanto, si usted va a viajar a Italia y va a viajar a Nápoles, pues en Nápoles tiene usted un consulado, ¿no? Pues es importante tener ese teléfono y ante cualquier incidente, cualquier cosa, nos ponemos en contacto con el consulado y el consulado es el que tiene la obligación de orientarnos, de mostrarnos pues cuál es el camino para solucionar nuestros problemas, ¿no? Yo creo que esa sería la mejor, y evidentemente pues acudir a las policías del país donde estemos, ¿no? Lo que obviamente también hay que decir es que bueno, no es lo mismo una policía española que que todas las europeas. En Europa pues hay de todo tipo, y no hablemos más de policías, por ejemplo, de Sudamérica o policías de África, ¿no? Yo esta mañana, por ejemplo, me pasaban un vídeo, ¿no? Por redes sociales de extorsión, ¿no? De policías de Marruecos, creo que era, ¿no? A un turista español, ¿no? Y esto lo había grabado, tenía una grabación en el casco y lo ha pasado, ¿no? Y entonces, pues bueno, todas las policías lógicamente no son iguales, por eso pues esto hay que... Es bueno informarse, es decir, hoy en día con la información que se dispone, es importante cuando vas a un país, evidentemente, saber qué nos vamos a encontrar, cuál es la problemática, qué tipo de policía, qué tipo... Es decir, todo eso, si vamos a tener representación consular, porque hay países... Hoy en día, la mayoría de países donde vamos, pues o tienen consulado, o tienen embajada, pero hay muchos, hay algunos que están así un poco intrépidos, ¿no? Por ejemplo, el Zaire, por ejemplo, el Zaire que ahora se llama... ahora se llama la República de... No sé, una cosa muy rara. Bueno, pues lo que era el antiguo Zaire, por ejemplo, no tiene embajada española, ni tiene consulado, lógicamente. Entonces, si tú te vas al Zaire porque es un viaje que siempre lo has soñado, ir a la África Negra y tal, pues tendrás que tener en cuenta qué es lo que hay allí, cuál es la problemática, y saber que si te ocurre un problema, a lo mejor pues tienes que acudir a la embajada de cualquier país limítrofe y tal. Entonces, esas cosas son importantes, conocerlas antes de...
Bé, ens n'anem de viatge, però la casa se queda deshabitada. I això és un altre problema. Nosaltres ens estem passant de meravella, però n'hi ha gent que aprofita per a, si veu que te'n vas i veu que la casa està deshabitada, per a robar. Aleshores, què podem fer per a no donar senyals de que estem fora, no, de viatge?
La primera señal más extendida es el error que cometemos todos. Nos vamos de vacaciones, llegan las ansiadas vacaciones, llegamos a nuestro punto para disfrutar de las vacaciones y comenzamos a publicar por las redes sociales fotografías como que estamos de viaje y que bien lo estamos pasando. Bueno, no es que esté mal publicar las fotografías y los vídeos, sino que realmente no hay ninguna prisa por hacerlo. Podemos hacer cuando regresemos, podemos compartir perfectamente esta información con nuestros allegados. ¿Qué se nos queda en casa? Parece que se nos queda un poquito en el olvido. Nos vamos de vacaciones y la casa, pues ya regresaremos. No es suficiente. No hay que ser alarmista, pero hay que tomar una serie de medidas que nos ayuden a evitar que alguien ajeno a nuestra familia pueda entrar en la casa. Lo mejor es proporcionar pues cierto aspecto de que nuestra presencia todavía está por ahí, que todavía seguimos allí. ¿Cómo podemos conseguir esto? Podemos conseguirlo siempre con una persona que sea de nuestra entera confianza, a la que vamos a facilitar las llaves. Esta persona es la que se va a encargar de recoger el correo y le tenemos que pedir siempre que sea posible, o que no dispongamos de mecanismos que funcionen, mecanismos eléctricos que activen las luces en las determinadas horas y las desactiven, que vaya a horas irregulares, que visite nuestra vivienda a horas irregulares y que ofrezca esa sensación de que todavía estamos allí, que nos recoja el correo, que si hay quien dispone todavía de contestador automático, responda o active la recepción del contestador automático, que no se acumulen mensajes y que dé, aparte de que cuidará de nuestra vivienda, que dé esa sensación de que todavía la estamos habitando. Esa persona es la única que debería de saber que nos hemos marchado de viaje y es quien tiene que disponer en todo momento de un teléfono nuestro para nuestra concreta localización por si ocurre algo.
Molt bé. Per exemple, pujar les persianes, obrir les llums, no? Coses d'aquestes que són bàsiques però que moltes vegades no les fem.
Efectivamente, porque salimos un poquito obsesionados con las vacaciones, todos las necesitamos y nos olvidamos de la vivienda que queda atrás con ese aspecto de, no de abandono, pero sí de que no está habitada y que puede entrar quien sea. Vamos, se conocen casos de que incluso no podemos hablar de entradas en viviendas para robar, sino de personas que regresan de vacaciones y su vivienda ha sido ocupada por otra familia.
I això és un altre tema, però bueno, deixem aquest tema dels ocupes perquè és molt llarg i molt ampli. Però, claro, això se podria extrapolar també a les persones que se'n van al Maset. Ja veus, estan a lo millor al camí l'Ermita, però ja no és igual, no? Ja tens la vivenda deshabitada.
Bueno, las medidas son similares a las que las medidas que hay que adoptar son similares a las que ha dicho el oficial, pero aquí lo tenemos más fácil. Es decir, la posibilidad que tenemos de desplazarnos del Maset a nuestro inmueble que tenemos en la localidad para de vez en cuando subir las persianas, para coger la documentación, para encender la luz y para dar signos de que ahí hay vida y que hay movimiento, pues es mucho más fácil, ¿no? Que si te vas, por ejemplo, a, no sé, Andalucía de vacaciones, es más complicado, aunque puedes dejar a alguien, como bien ha dicho él, ¿no? Pero bueno, las medidas son exactamente las mismas, quiero decir, las consignas son las mismas, ¿no? Y en este sentido, lo que no tenemos que dudar es que, bueno, que se nos, cuando un miren ustedes, cuando un delincuente pretende entrar en un Maset o pretende entrar en una vivienda, etcétera, etcétera, previamente lo tiene estudiado. Es decir, nadie entra ahí va al azar y dice, mira, qué casa más bonita, voy a entrar ahí. No, o sea, previamente hay un estudio previo de saber quién vive ahí, quién no vive, qué movimientos hay, cuándo entran, cuándo salen, si trabajan por la mañana y regresan a las 2, si está el coche, si no está el coche, si los lunes es cuando viene, pero el domingo sí que están, y hay un estudio previo, y ellos aprovechan pues para actuar en el tiempo propicio. Por lo tanto, si además ustedes observan, y esto sí que lo digo de verdad, si ustedes observan que en el entorno de su domicilio una persona que mira, una persona que no es habitual y que lo han visto apostado en un lugar determinado, un coche que es inhabitual en la zona del Maset, cualquier circunstancia de estas, llamen a la policía porque nosotros iremos, identificaremos, haremos las medidas policiales que correspondan y no pasa nada. Que resulta que es un señor que está veraneando y estaba tomando el fresco, pues muy bien, no pasa nada, no va a pasar absolutamente nada, ni a él le va a pasar nada, ni policialmente va a pasar nada, ¿no? Pero yo creo que nos tenemos que acostumbrar, porque al final nuestra principal arma, aunque no me gusta mucho utilizar esta palabra, de cara a nosotros poder actuar, es la colaboración ciudadana. Y es verdad, yo lo comentaba el otro día con el jefe de la comisaría, ¿no? La colaboración ciudadana es con lo que nosotros obtenemos mayores servicios. Nosotros, ve usted nuestro parte de servicio, y la mayoría de muchas actuaciones de detenciones, de actuaciones penales, administrativas, de todo tipo, vienen porque los ciudadanos nos llaman. Mire, soy la señora no sé qué, de la calle tal, y mire, veo aquí un coche y ha bichado un chique chicotet y le han dichado ahí el gosno. Y a lo mejor vamos y a lo mejor tiene un busque de captura, o a lo mejor el niño procede, tiene una no sé qué, o a lo mejor él... No sé, muchísimas circunstancias, ¿no? Por lo tanto, claro, totalmente, ¿no? Yo siempre lo digo, que los vecinos son nuestros ojos, ¿no? Y son una ayuda importantísima. Y hoy en día, una policía moderna y que se preste, si, entender una policía que pueda tener resultados sin la ayuda, sin la colaboración de los vecinos, es impensable, y eso tenemos que tenerlo en cuenta.
Bé, parlem d'altres temes, perquè m'agradaria que tractarem el tema dels timos. És algo que no passa de moda, això sí que no passa de moda, veus? Aquesta problemàtica. Continua passant, te diria que en la gent major, però jo crec que passa realment en tots, a lo millor s'aprofiten, no?, més de la gent major, però passa en tot tipus de persones. I timos molt diferents, no?
Sí, la tónica dominante del timo es la confianza. No tiene ningún margen de edad marcado. El timo del nazareno, que bueno, que tiene un origen español en el siglo pasado, pues todavía se sigue practicando. Son los timos han ido evolucionando y nos podemos encontrar ya con los timos vía internet, pero los que encontramos a pie de calle pues siguen repitiendo los mismos mecanismos que hace 50 años. ¿Qué medidas deberíamos de tomar cuando observamos un comportamiento de alguien que creemos que puede estar haciendo de gancho? Pues en principio no tenemos que ofrecer ningún tipo de resistencia, tenemos que tratar de, si realmente son alguien que parece que está requiriendo nuestra ayuda, vamos a colaborar con ellos. Por ejemplo, hay una persona que puede hacer de gancho y convencernos para que ayudamos a otra persona que tiene unas limitaciones, aparenta tener unas limitaciones psicológicas, para que le ayudemos o para que nos aprovechemos de él y nos quedemos con parte del dinero que tenga. Bueno, pues dejémonos llevar por la situación, pero entre tanto avisemos a fuerzas y cuerpos de seguridad. Que vengan al lugar, que identifiquen, como bien decía el intendente. Nuestra tarea, a la policía no nos importa que nos llamen 300 veces diarias. Nuestra tarea es preventiva. Si es un error, si es una persona que no tenía nada que ver, que está actuando de buena fe, perfecto, mucho mejor, si nosotros nos alegramos, pero que nos requieran enseguida. Es fundamental la colaboración ciudadana para la detección del timo antes de que se produzca. Es decir, nuestra colaboración hasta dónde va a llegar. Vamos a intentar colaborar con ellos para conseguir que llegue la policía, para conseguir que se identifiquen en este caso típico. Y luego, pues abrir un poquito los ojos, porque es una norma no escrita que siempre se cumple, es que, como decían mis abuelos, es que nadie da duros a cuatro pesetas. Es decir, la ocasión esa que tenemos a la vuelta de la esquina, Dios mío, esto es un golpe de suerte que te da la vida. Eso en raras ocasiones existe, en muy contadas ocasiones existe.
Desconfía, hay
que,
¿no?
Hay que desconfiar, como por ejemplo, desconfiar de personas que nos resultan ajenas familiarmente y pues pretenden, por ejemplo, darnos el clásico abrazo cariñoso o que necesitan afecto, y entonces cuando se producen pues determinadas maniobras como se están produciendo, el clásico hurto, que aprovechan un abrazo, que nos hemos apiado de ellos, y a lo mejor nos hurtan algo de valor, como es una cadena de oro. ¿Cuál es?
¿Y qué te diuen? Voy a decir, ¿se arrima una persona desconeguda tú a demandarte un abrazo?
Es que juegan de alguna forma con la buena fe de las personas. Si una persona tiene buena fe y alguien se lanza a abrazarle, realmente no tienen tiempo de reaccionar. Es decir, habría que reaccionar inmediatamente y poner distancia de por medio, porque además tenemos que reconocer que quizá no esté actuando esa persona sola. Insisto, no deberíamos de resistirnos con violencia, porque a lo mejor no es esa persona, a lo mejor esa persona está siendo trasladada o apoyada por otra por si la situación se complica. Entonces tenemos que observar cuidadosamente cuando nos tratamos de resistirnos a una acción de estas, qué personas hay alrededor y cómo nos están observando.
Además, lo que está comentando el oficial, además es un caso que recientemente ha ocurrido en Villarreal.
¿Sí?
Sí, esto se le denomina técnicamente como el hurto amoroso. Está proliferando últimamente en la zona de la provincia de Castellón. Y en Villarreal, pues la semana pasada, creo que fue, nosotros en las redes sociales lo hicimos constar. Además, dijimos a la gente que por favor lo compartiera, ¿no? Y tuvimos casi 30.000 personas que lo visitaron, porque era muy importante que la gente, sobre todo, avisara, ¿no? El perfil, como ha dicho él, es un perfil de gente mayor. Ellos buscan tanto hombres como mujeres, preferentemente mujeres mayores. ¿Vale? Ese es el perfil. No trabajan solos. Siempre hay una persona, sobre todo, que está en el coche próximamente para que cuando realiza el hurto tal, coger el coche y desaparecer. Y entonces, pues mire, uno que hemos tenido recientemente, lo voy a contar para que vean un poco, se ubiquen, ¿no? Uno que hemos tenido recientemente era una mujer que joven, bien vestida, española, y que se aproxima a una mujer mayor y le dice: «Oye, señora, ¿qué ropa lleva? Mire, mi madre es desde su edad. ¿Usted no tendría ropa vieja para mi madre, qué pobrecita, tal?». Y la mujer pues todavía dice: «Pues mire, sí, oye, pues mira, sabes que tengo ahí una ropa que no sé qué hacer y todavía». Y entonces, en ese momento, como agradecimiento, «¡Ay, qué buena eres!». Entonces le toca la cabeza, le toca las orejitas, le toca la mano, como acariciándola, como queriendo decir: «Gracias, señora, qué buena es usted». Y lo que le está haciendo es quitándole pues la cadena de oro, el anillo no se lo quitó porque lo tenía muy duro y no se lo podía quitar, le quitó la cadenita de oro, he dicho ya, la cadenita de oro, luego le quitó la pulserita de oro, es decir, a los señores también les quitan y cuando tú te das cuenta y se ha ido, vale, hasta luego, y cuando te das cuenta que te falta todo. Ese es el modus operandi. Por lo tanto, desde aquí yo también quiero, sobre todo la gente que nos está escuchando, niños que se lo digan a sus abuelos, madres que se lo digan a sus padres, es decir, sobre todo a las personas mayores, porque yo me atrevo a decir que el 100% de las víctimas es gente mayor. Por lo tanto, en una comida o tal, infórmenles, ¿vale? Que no se dejen embaucar, ni acariciar, ni decir, si ven este tipo de acciones, aunque son muy rápidos, que intenten evitarlos. Oiga, que haga el favor, márchate aquí, oiga, o que griten, policía, policía. Es decir, en el momento que hagan eso, ellos van a salir corriendo, evidentemente, ¿vale? Pero sí que es verdad que además no estamos hablando de un tipo de delito que está ocurriendo en las Islas Baleares. Está ocurriendo aquí, en la provincia de Castellón. Estos suelen ser itinerantes, igual actúan en Nules, que actúan en Castellón, que actúan en Valldeuxó, ¿vale? Pero recientemente, ya te digo, hemos tenido un caso aquí en, en Villarreal y, por lo tanto, alerta y, sobre todo, compartan este mensaje con la gente mayor de su entorno, porque es importante evitar a estos auténticos delincuentes, por un lado, y sinvergüenzas, por otro, ¿no? Porque creo que se aprovechan de gente buena, de gente mayor, y muchas veces ya no es de la cuestión económica de lo que valen los objetos, sino la cuestión sentimental, ¿no? Una de las últimas víctimas que yo recuerdo hablar con ella, la pulsera era un recuerdo de su marido, que además había fallecido, y con lo cual eso tiene un valor sentimental y un valor que es irretornable, ¿no? Aunque se compre otra, ¿no? Y por lo tanto vamos a estar prevenidos y por lo tanto que intentar evitar este tipo de hechos, ¿no?
Pues está molt bé que ho comenten, intenten, i que llàstima, no?, que la gent s'aprofite de la bona fe de les persones. Perquè després a lo millor n'hi haurà una persona que te demanarà un abraç en tota la bona voluntat i ja desconfiaràs. I això és el problema, no?
Sí, però hay que desconfiar. Yo siempre lo digo, que hay que desconfiar. Es decir, es así, ¿no? Antes lo ha dicho el oficial, nadie da duros a cuatro pesetas. Eso es una consigna, ¿no?, que decían nuestros antepasados, y que es verdad, ¿no? Pero en el tema de los abrazos y tal, pues hay que dejar. Vamos, yo voy por la calle y viene una persona y empieza a toquetearme y tal, y lo que hago enseguida es apartarme y quitarme la de encima. ¿Que es una buena persona? Pues lo siento, ¿no? Lo siento mucho, pero a ver, hay que distinguir el desconocido del conocido. Si el que te abraza es una persona conocida, hombre, evidentemente, ¿no? Creo que esto es obvio, ¿no? Sí. Pero si es una persona desconocida, pues lo siento mucho, porque el perfil de estos delincuentes son perfiles de personas bien vestidas, correcto, que hablan, sí, bien, personas que pueden ser, muchas de ellas son españolas, no necesariamente todas, pero algunas sí que nos han dado el perfil de ser españolas, y ya te digo, bien arregladas, que hablan muy bien, muy cariño, y que podía ser pues cualquier vecina tuya, ¿no? Por lo tanto, en ese entorno no cabe más que desconfiar, no hay más, hay que evitar el hecho delictivo y hay que desconfiar.
Bé, i parlant de timos, per cert, i relacionat amb viatges, no? Moltes vegades te'n vas a un viatge i estan els típics timos aquests de que te fiquen la pulsereta o que te donen el romer o que intenten agafar-te la mà per a que donar-te qualsevol cosa, evidentment, a preu d'algo, no? No te van a donar res gratuït, com estàvem parlant oficial.
Efectivamente, nadie te va a dar nada gratuito. Independientemente de que a veces resulta una forma de mendicidad encubierta, detrás de todo este tipo de acciones existe muy a menudo el afán de distraer. ¿De distraer para qué? Pues para tomar lo que no es suyo. Si, igual que el típico carterista actúa sobre nuestros sentidos para distraerlos momentáneamente y que no te percates de que saca una cartera o que te arrebata un reloj, este tipo de conductas también lo que suelen tender a buscar es la distracción de nuestra atención, focalizar nuestra atención en su conducta y que otra persona pueda aprovecharse. Además, que siempre está el engaño o la posibilidad de la presión posterior. Es decir, te voy a dar, por ejemplo, esta ramita de romero porque te dará suerte. ¿Y qué me vas a dar a cambio? No, y me vas a dar eso y no es suficiente y quiero más. Bueno, con peores palabras, lo exigen, ¿no? Claro, y luego empiezan a venir como unos familiares alrededor tuyo y ya comienzas a sentirte un poco presionado. Voy a darle algo que tal. Bueno, lo mejor es evitar este tipo de situaciones, desconfiar, no aceptar nada de desconocidos. Sí, sí.
Sí, pero yo te hablo de una experiencia, te digo, que de mis vacaciones recientes, de hace una semana. Y donde he estado fuera de Villarreal y donde hay una experiencia, ¿no? Donde llegas a un sitio para estacionar y aparece una persona que es muy, muy, muy tal, muy amable, y te busca el sitio para estacionar y te ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Es decir, o sea, una persona que está dedicado ahí, que es una ONG que dedica para estar. ¿A cambio de qué? No, porque a cambio hay algo. El hecho de que yo te facilite esto, que yo te facilite. A cambio hay algo. Lógicamente, detrás de eso hay cosas, ¿no?
Pues, que femení secas, porque eso no ho havien plantejat mai. Pero tú sabes lo difícil, estem parlant dels gorrilles, ¿no? Que son comúnmente se diuen així. ¿Qué fasen y secas? Porque a lo mejor es el único puesto que ni a para aparcar.
Yo no me refería exactamente a los no me refería a los gorrillas. Los gorrillas sí que la mayoría de ellos pues es una cuestión de supervivencia, ¿no? A lo mejor de no, me refería a lugares donde hay por ejemplo, y un caso concreto que es el caso que quería expresar es un sitio donde vas buscando parking y te aparece un señor y nos aparece con una moto y nos dice: "¿Qué buscan? Parking, síganme. Síganme para parquen". ¿Cómo que síganme? Un tío que es extraño. ¿Dónde me lleva? Y si este señor yo le sigo y me busco un estacionamiento en la sombra, en el mejor sitio, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Es decir, no se dan cuenta que nadie, o sea, este que era don generoso que ha aparecido allí y me estaba esperando a mí que viniera de España para aparcarme allí, ¿no? Es que, y digo, no, y bueno, y gente que venía conmigo hasta se cabreaba. Joder, me decían, caray, Ramón, no seas así. Digo, ¿cómo podéis pensar que este hombre tiene un plan B? De este hombre, a raíz de esto, pues o nos va a pedir no sé qué, o de alguna manera nos va a cobrar, o nos va a extorsionar, o nos va a decir, a cambio de esto ustedes me tienen que comprar a mí no sé qué. Claro. Es así.
Entonces, ¿Qué va a ofer?
Pues evidentemente no hacerle caso, es decir, ni lo seguimos ni nada. Seguimos el itinerario, fuimos a un parking público y aparcamos, pagamos nuestro ticket y chimbum, que es lo que hay que hacer, ¿no? Pero me imagino que detrás de nosotros pues iría gente que caería ahí. Entonces hay que evitar, ¿no?, todo eso, ¿no? Y toda aquella gente que no la esperamos y que viene a ofrecernos y tal, hay que intentar pensar que algo espera de nosotros, ¿no? Y por lo tanto, bueno, son consejos, algunos de ellos basados en prácticas reales que nos han pasado, y yo creo que si esto nos pueden abrir los nos pueden alertar, pues mucho mejor, ¿no?
Doncs bé, consells molt interessants. Jo crec que avui ha sigut una secció interessantíssima per a tots els nostres oients, que els pot servir, no?, al cap i a la fi, per a qualsevol viatge tan llarg com curt que facin, o inclús si no se'n van, però se'n van al Maset. Es pot servir per a tot. Agraïts que hagueu estat així amb nosaltres. Oficial, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bueno, i moltíssimes gràcies, intendent. Tornem a parlar.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Arribem ja a les 2:00 PM. Esperem que us hagi agradat aquest programa d'avui. Nosaltres us deixem amb els nostres companys d'esports, amb el nostre company Javi Mata i tota l'actualitat del Villarreal Club de Futbol. Tornem demà a partir de les 12:05 amb més actualitat i protagonistes. Que passeu molt bona vesprada. Adeu. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine. They tried to make me go to rehab, I won't go, go, go. I know.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Hola, què tal? Salutacions i molt bona vesprada. Una volta més a una nova retransmissió de Ràdio Vila-real.
Hola, què tal, Javi? Salutacions i molt bona vesprada en este estadi de la Ceràmica.
Hola, Javi, molt bona vesprada. Pues sí, una volta més estem així per a poder viure un altre partit.
El Villarreal a la Ràdio del Villarreal.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
2 i 4. Abans que res, ahir vaig veure jugar a la selecció espanyola al Mundial de Futbol de Rússia. Vaig veure jugar a Espanya i vaig escoltar per les distintes i diverses emissores del nostre país la indignació generalitzada dels companys que cobrissen a la nostra selecció. Vamos, que dels que estan en Rússia, ara pareix que no en val cap. Dels que juguen, ara pareix que són tot abueles retirades, coixos...